tarde, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Estamos, muchos de los que estuvimos el otro día en la tertulia famosa, última famosa de Tiempo de Español, antes de las 24 horas, y hemos vuelto después de las 24 horas y estamos otra vez por aquí. Ángel Sánchez Vergara, que hoy ha venido hecho un gentleman, por no decir otra cosa, después de que ya se le conoce por los mundos mundiales, el Mario Conde de la radiodifusión. Está también Román Martínez y Vicenç Sauqué. Vamos a hablar, porque yo creo que con ellos, después de 3 días que han pasado de las 24 horas, me gustaría que pudiéramos analizar así. Creo que será la última vez que lo vamos a hacer, analizar lo que significaron, lo que fueron las 24 horas, pero no solamente en el tema informativo, sino en el tema personal, que creo que marcan un antes y un después de muchísimas cosas, porque creo que a todos nos ha dejado como un poco de huella. No voy a repetir lo que dije ayer, porque no me arrepiento, ni por supuesto le voy a quitar ningún pero, o no le voy a poner ningún pero, ni le voy a quitar ningún punto, ninguna coma a mis sensaciones, bueno, pues no muy positivas de muchas cosas que ayer sentí cuando empezó el programa, después de venir aquí y pensar que habíamos estado 24 horas, bueno, no 24, 20 horas aquí, y el resto en el estadio de Cornellà Prat. Por eso me gustará que, por supuesto, tanto Vicenç como Román y Ángel, pues, expliquen esas sensaciones que han vivido, lo que han podido oír, no sé, un poquito lo que todos, con la ilusión que teníamos, pues, empezamos a crear y que, desgraciadamente, todo acaba, incluso el amor. Ya saben que el amor es eterno mientras dura. Pues las 24 horas son eternas mientras han durado. A partir de ahí está todo decidido. Yo sobre este tema no voy a hablar más porque ya lo hice ayer. Y quiero hablar de dos temas también que son importantes, que lo hablaremos en la tertulia de hoy. Situación del equipo a falta de 7 jornadas. 9, que son 10 puntos del Villarreal. 21 en juego. Tenemos los mismos puntos que teníamos la temporada pasada a estas alturas, es decir, que el fin de semana fue cuando le ganamos al Getafe 0-2 y nos colocamos con 43 puntos. A partir de ahí, ya saben que se hizo la famosa pregunta: le diré a los jugadores qué quieren hacer. Yo creo que yo se lo he dicho a Sauqué, y no sé si Ángel lo escuchó ayer, Román no sé si estaba de fiesta o no. Dije 4 de 21, que vamos a hacer 4 puntos de 21. Es una sensación, yo no, ojalá me equivoque, pero creo que, y si quieren les digo hasta los partidos, que vamos, luego los diré cuando vosotros también deis la opinión sobre lo que vamos a hacer. El equipo juega, recuerden, este fin de semana en Sevilla, el domingo a las 7 de la tarde. El Sevilla se está jugando a un luchar, primero asegurarse Europa, que tampoco lo tiene todo tan claro, y luego ellos piensan que pueden jugar aún la Champions y luchar por la cuarta plaza. Luego viene el Rayo Vallecano, que va a ser el partido que vamos a ganar. Allí quedarán 5 jornadas. Iremos a San Sebastián, donde la Real se juega todo, también por Europa. Luego nos viene, creo que es Osasuna o Almería, es igual, uno de los dos. Osasuna o Almería, vamos a sacar un punto. Luego vamos a Valladolid, donde se juegan todo. Viene Osasuna, que se estará jugando también la vida. Y vamos a Campo del Madrid. Es decir, está claro. Es que estamos muy lejos. Estamos a 9 puntos, que son 10 de Europa, y a 10 puntos de la zona de descenso o de la zona de salvación, porque ahora con 30 puntos, dependiendo de el average, te puedes salvar. Está claro que, por ejemplo, ayer el Betis ya no, tiene 22 puntos, quedan en juego 21, como máximo sacaría 43, y este fin de semana juega en campo de los otros. Es decir, que debería ganar 6 partidos y llegaría a los 40. Y yo creo que con este año, con 40 te puede salvar, por no decir casi casi salvado. Así que las sensaciones de un déjà vu otra vez, bastante. Miren, me alegro de haber hecho las 24 horas antes de lo que puede venir ahora. Tampoco veo inputs positivos por parte de nadie, y no me refiero al programa. No sé, es que parece que como todo se hubiera acabado. No sé, una sensación de, bueno, pues hicimos lo que pudimos y ya está, y no hay nada más que decir. Y a mí eso me molesta y me duele. Me duele bastante porque creo, y lo comenté ayer, no sé si están de acuerdo los tertulianos hoy. Mañana abriremos teléfonos también, porque ahí solo podemos pasar 5 o 6 llamadas, porque una hora de monólogo no da para luego pasar más llamadas. Pero el tema Sergio García, Javi López, ha pasado como muy inadvertido, muy desapercibido. Pero para mí es importante. Para mí es importante el hecho que el entrenador le dijera a los jugadores que el portero era Sergio, y los jugadores dijeran, no, Sergio no, que quedan 10 minutos y aún podemos empatar, y se pusiera Javi López. Claro, es que a lo mejor los jugadores sí que tienen ambición y no se conformaban con perder 1-0. Eso es una lectura. Se pueden hacer muchísimas más lecturas. Bueno, veo caras de sorpresa, pero a lo mejor hay que ir un poquito más allá, no quedarnos solo con el artículo y dejar el verbo, el sujeto, el predicado, los complementos circunstanciales, etcétera, etcétera. No, hay que ir un poquito más allá. Y el último tema, para que vean que hay además temas importantes. El viernes estaba en el estudio de al lado el máximo accionista Daniel Sánchez Llibre, que ha dado de sí la entrevista y dará de sí la entrevista del viernes pasado. Algunos han hecho una lectura de muchas palabras, de muchas declaraciones del máximo accionista, como diciendo que va a haber una remodelación en el consejo. Pero yo les voy a ser muy claro, como siempre, a pesar de que a uno le moleste o le duela. El hombre clave en esa remodelación, en ese cambio, es José Luis Morlanes. No hay otro. Y ya está. A Morlanes se le quiere dar el pasaporte. Si Morlanes no se va, vamos a ver qué pasa. Si Morlanes se va, se colocará a otra persona de la confianza también de los máximos accionistas. ¿Que vaya a entrar Genética Perica ahora? A mí me cuesta creer que vaya a entrar. Yo les voy a dar dos nombres de dos personas de Genética Perica que podrían sustituir a Morlanes, que estarían capacitados para sustituir a Morlanes, que son Jaume Ballester, director general de DB Schenker Spaintir, que creo que se jubila este año, es decir, que va a tener tiempo para dedicarle al Real Club Deportivo Español, y Xavi Puyol. Estas dos personas son las que podrían entrar en sustitución de Morlanes. ¿Que son de Genética Perica? Bien. Pero creo que son dos personas muy válidas. ¿Que tengan la confianza del presidente? Ahí ya tengo mis dudas. ¿Que son de la más o posible confianza del máximo accionista? Pues sí, ¿por qué no? Pero Genética Perica no va a entrar como grupo. Lo que pasa es que están dentro ellos, y ahí se podría crear pues una situación muy extraña, porque las personas que están dentro son de Genética Perica, pero deberían asumir que son españoles, es decir, que están en un consejo de administración del Español, no en un consejo de administración de genética perica. Ese es el cambio más importante que se puede producir. ¿Por qué? Van a haber ahora viene una serie de pagos muy importantes del tema Hacienda. Claro, si el propio club no genera, porque no hay las ventas suficientes, etcétera, etcétera, para pagar esa deuda de Hacienda, ¿a quién se recurre siempre? Al máximo accionista. Que llega un momento que Dani dice, hombre, ya está bien. Y como él dijo, él no se mete en nada. Pero claro, si hay un tema económico y siempre le pican a la puerta, llegará un momento que diga, bueno, pues oye, si me vais a pedir a mí otra vez que avale, etcétera, etcétera, pues yo quiero alguien que todo esto lo controle de otra manera, que no me está gustando cómo se está llevando por parte del director general José Luis Morlanes. ¿Tiene todo el derecho? Hombre, es como si yo soy muy amigo de Ángel Sánchez Vergara, pero solo soy amigo cuando le pico a la puerta para que me dé dinero. Le diría, bueno, pues si me estás pidiendo dinero cada 3 meses, yo quiero controlar el tema de la publicidad, por lo menos para saber por qué me pides dinero. No sé, es una posibilidad. Bueno, pues ahí estamos. A partir de ahora, pues se nos va a hacer muy larga la liga, pero muy larga. Quedan 7 jornadas. El programa no se va a hacer largo porque hasta el 30 de junio van a pasar muchísimas cosas. Pero muchísimas cosas. Empezando por el entrenador, que ya han visto que no he hablado de él hoy, ni lo pienso hacer. Si no me tiran la lengua, como hace siempre Sauquí, que dice, no, yo no quiero hablar. Pasando por el entrenador, los posibles cambios en el consejo, pero sobre todo en la figura del director general. Renovaciones, fichajes, marchas. El 30 de junio y el Mundial por medio, ¿eh? El Mundial por medio, que alguno dirá, bueno, el Mundial. Bueno, nosotros tenemos 2 mundialistas. Que tiene uno todos los números de no volver, que es Moreno. El otro, no lo sabemos cómo va a acabar. Y luego jugadores, pues ya lo saben, que acaban en el 2015, que están en una situación de renovación, etcétera, etcétera. Así que hay temas hasta las 8:30. Recuerden, ¿a qué hora empieza especial tiempo de juego? 8:15, bueno. Desde las 8:15, los que quieran escuchar la previa de las 2 semifinales que se juegan ahí, los otros partidos de cuarto de final que se juegan hoy, en el 102 de la FM, y nosotros conectaremos a las 8:30. Así que tenemos 1:15 más o menos para analizar todos estos temas que hemos hablado a lo largo de esta pequeña introducción. Las 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Yes. Passing by the crowd, joy can rise from the dark.
7:16, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos una estrella a la salud de los post-tertulianos de las 24 horas. Y a la salud también de Sito Ramírez, que lleva hoy un jersey rojo. Impresionante. Será que soy daltónico, el pelo rojo, ¿no?
¿Podrías preguntar por la... por lo de Javi López y las jugadas conflictivas a ver qué opina?
No, él no opina nada, él no vio el partido. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo, gracias a Oque por hablar.
Ah, es que estoy porque
sí,
casa
ya, y... claro, sí, claro, claro, claro. Pues con Estrella nos tomamos esa primera estrella, la salud de Vicenç Oque, de Román Martínez, de Ángel Sánchez Vergara, del jersey rojo de Sito Ramírez. Destellantes, es que yo creo que duele, duele a la vista y todo. Vicenç, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos primero, si os parece, de un poco del post 24 horas. Yo lo que lo decía ayer, tengo la sensación de que no ha pasado nada. Que se han hecho 24 horas y no ha pasado nada. Es decir, que se han hecho y como ya ha pasado todo el tiempo ya. Tanto preparar y al final estamos donde estábamos hace 4 o 5 días.
Eso es como una boda, ¿sabes? Te pasas mucho tiempo preparándolo y después no te enteras. Pues más o menos a 24 horas es eso, ¿eh? Dan mucho dolor de cabeza. Por lo que me contaste, es mes y medio preparativos, más tiempo en la cabeza. Y luego después pasan un suspiro, ¿no? Pero bueno, yo creo que quedará para el recuerdo, yo creo que para todos tus oyentes, para todos los que de una manera u otra pues participamos, y también, bueno, el elogio unánime de toda la prensa que hacemos el español, que bueno, que te lo habrán dicho de manera directa o indirecta, te habrán felicitado.
Para ti, ¿cómo fue? Es decir, ¿qué sensación tienes tú de esas 24 horas?
Hombre, más que nada habría que preguntártelo a ti, que tú estuviste las 24 horas.
No, pero yo ya lo expliqué ayer.
O a Vicenç y...
No, pero tú como...
Ángel.
Cuando viniste aquí, un poco...
No, hombre, yo sobre todo la sensación fue... Yo lo viví como una fiesta. Yo lo viví como una fiesta grande, o sea, estaba como un niño, ¿no? Sobre todo cuando... Aquí en el momento estamos con todos los compañeros, incluso aquí
no comiendo dejaron, parecía... No, no dejaron sin comida.
No, eso es mentira.
¡Hombre!
Tenías hambre.
Tenías hambre. Reconocido por Juan Carlos Gracia en la crónica de ayer, que hubo saqueo alimentario.
Total.
Bueno, para mí fue como una fiesta de cumpleaños, ¿no? Yo me lo cogí como una fiesta, me lo pasé muy bien.
Yo, si quieres, Román, te cuento cómo fue el viaje de vuelta a Barcelona después del estadio. Que íbamos Javier y yo en el coche. Yo creo que fue un concurso mundial de bostezos. A ver quién estaba más cansado. No abrimos la boca, creo que hablamos poquito.
Sí, iba a decirte, gira a la derecha.
Sí, gira a la derecha y...
La salida esta, ¿no? ¿Por qué sales por aquí? Ángel, si esta no es, es la otra.
Bueno, pues porque no la he visto.
Sí, es verdad.
Porque no la he visto. Pero bueno. Yo la comparación que haría sería con ese chef, ese que prepara un plato con 20 estrellas Michelin con cariño y esmero durante mucho tiempo, y después lo pone en la mesa y los comensales se lo comen y disfrutan, pero que se pasa, lógicamente. Lo que queda es el sabor y el recuerdo de un plato bien cocinado y de un plato sabroso. Y de todo, absolutamente de todo, evidentemente, las entrevistas con Culliet, con Dani, las tertulias de los periodistas. Pero yo, sobre todo, y sin ninguna duda, me quedo con la respuesta de los oyentes. Tú ya te habías ido, Román, pero fue realmente espectacular, o sea, increíble, ¿no? Yo estaba con Andreu Casada ahí en los controles, y a las una y media... ¿Estabas tú entrevistando a alguien en una serie? Pues con lo de Dani, tal vez.
Con oyentes. Estaba entre tuyo y oyentes.
Antes. Como una hora o dos horas antes de que se abrieran los teléfonos, ya llamaron a algún oyente preguntando, oye, ¿cuándo vais a abrir teléfonos? Bueno, pues esto ahora sí, pero a las 3, pues hombre, pues lo normal es que esté todo el mundo durmiendo. De 3 a 7... Y no se colapsó la centralita, pero fue la lucecita aquella que indica las llamadas. Y yo creo que estuvo a punto de fundirse. Fue realmente espectacular. Aparte, unos señor que llamaba desde Francia, otro autocar que salía de Palencia en aquel momento.
El que se iba a pescar.
El que se iba a pescar, el que se iba a trabajar, el que volvía del trabajo.
A la terraza para que no le escuchara la mujer.
El que no podía dormir, el que se durmió con el pinganillo puesto, según dijo, y que...
La que tenía alucinaciones con los sueños.
Una limusín, por
la Pasta
de Gracia, ¿no?
Que tuvo un sueño que íbamos en limusín.
Y en general, el reconocimiento unánime por parte de todo el mundo de eso me lo han dicho pues en mi familia, oye, no solo son 24 horas, que esto, pues bueno, siempre podían haber las dudas del bajón de ritmo, ¿no? Es normal en 24 horas, y el ritmo radiofónico estuvo muy alto en todo momento, estuvo muy alto las horas esas complicadas de llenar, que eran de 3 a 7 de la mañana.
Pues si no pudimos meter ni a mitad de los especiales.
El Bashó
lo tuviste tú a las 7 de la madrugada.
Sí, bueno, es que es cuando tú me convertiste en Mario Conde.
En Mario Conde.
Que aprovecho para decirte que prefiero que me conviertas en Mario Conde que en Muñiz Fernández, que también me repetí para atrás, porque es que realmente no podía más, ¿no? Metí la cabeza debajo del grifo porque ya no podía más. Pero, en general, algo impresionante, algo de verdad que va a permanecer el recuerdo de todos los que a un lado u otro de micrófono estuvimos presentes ahí.
Yo creo que el símil culinario que ha hecho Ángel, a mí que me gusta la cocina, yo creo que es muy bueno. El programa ha pasado, pero queda el sabor. Y aunque haya pasado, el poder haber participado en él, yo creo que tanto a cualquiera que participó en él, incluyéndote a ti, te ha de quedar como algo, va a estar orgulloso, ¿no? Y ahora no pensar en que, bueno, ahora ya está. Ah, me vino el bajón. No,
sí, no, yo estoy de bajón.
Ya, pues
ahora,
por eso lo digo, que no, es que de pensar
sí.
Que fue algo grande, que a la gente estuvo allí, los oyentes se lo pasaron pipa. Y que hubo un dinamismo. Yo, la verdad, que tengo un. Me voy a quedar con un bonito recuerdo.
Y cuando podamos ver el vídeo ya. Y la gente, impresionante.
Y la gente, bueno, con la que hablas es eso, que te dice que, oye, que estuvo muy bien. Pues yo estoy orgulloso. Y yo bajón no tengo.
A las 10 de la mañana.
Yo tuve un bajón muy heavy cuando ya era las 7 y pico y tú tenías que enviar tweets y yo me quería ir ya del campo. Ahí tengo que tenía ya un...
Pues a las 7 de la tarde del día siguiente.
Sí.
Pasadas las 24 horas.
7 y 20, 25, sí, el hombre enviando tweets. Digo, Javier, por favor, vámonos. Pues yo tenía que coger la moto y ya estaba. Bueno, la verdad es que me costó llegar.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo dormisteis?
Yo muy bien.
Al día siguiente. Yo me fui a las 9 y media, me desperté a las 10, o sea, a las 9, pero me había levantado un par de veces, como siempre, por la noche. Pero bueno, ya... Mira.
No, yo bien, bien.
Yo creo que empecé a ponerme el pijama ya en el ascensor, pero para perder tiempo. No, la verdad es que dormí hasta el día siguiente y nada, pero de un tirón, como un tronco, perfecto. Y además con satisfacción de haber tenido la oportunidad de haber participado en un proyecto importante, muy importante dentro de la radio, dentro del mundo del español, ¿no? Es realmente esto, pues no pasa cada día. Y
pues si fuera cada día,
pero bueno,
no podríamos. Javier,
pero
hay que ir
por las siguientes 24 horas ya. O sea,
yo creo que Javier tiene el bajón.
Esto no puede quedar así.
Yo creo que Javier tiene el bajón típico del maratoniano, ¿no? Que cuando acaba la maratón tiene 2-3 días de. Hasta incluso me han dicho que ayer te estabas dando masajes y todo, ¿no?
No, voy a rehabilitación.
Ah, vale. No, ves, aquí se sabe todo.
Todo se sabe, todo se sabe. Hombre, hubo un momento, después de, en el postpartido ya, que te dije, oye, te empieza a fallar la voz.
¿Sabes cuándo me falla la voz? Después de la rueda de prensa de
Aguirre.
Porque pegué un subidón de grito,
un grito ahí, sí.
Y ya la voz dijo, chaval, te he respetado hasta ahora, baja para el infierno.
Y aunque sea señor Sito Ramírez, aunque sea
los otros,
tan de los otros, la verdad es que el trabajo que hicieron los cuatro técnicos que se turnaron las 24 horas, tanto Sito como Andreu, como Jorge, como Héctor, Sito, chapó,
Sito se lo pasó muy bien también,
yo creo que todo nos lo pasamos chapó,
y el ánimo y el espíritu y las ganas de que todo funcionara, yo creo que esto se notó.
Sí, yo desde aquí te animo a hacer las próximas 24 horas. Y te vuelvo a insistir que el número 21 es mágico para el español.
Por supuesto.
Te voy a contar los partidos de las transmisiones. A ver si el año que viene llego al 1000.
Pues
podría ser, pero no lo sé.
No hay que repetir cosas.
O sea, no estoy diciendo que no.
No, pero por eso, pero
Román, no
tiene que haber
no.
Un motivo también.
No ha dicho
pero
que
hacer
no.
Lo mismo.
¿Eh?
No has dicho que no.
No, 24 horas no voy a hacer. Porque ya las hemos hecho una vez.
Claro.
Hay que repetir, hay que hacer algo distinto.
48.
48.
Por ejemplo.
Pues si te pones a pensar, desde que nosotros, bueno, la mayoría, nos levantamos el viernes sobre las 8 o 9 de la mañana, a que nos fuimos a dormir el sábado sobre las 9 de la noche. No son 48, pues son 36 horas. O sea, 24 de programa, pero despiertos
más o menos 36 horas.
Y
o sea, 36
como,
a 48
como cada
ya...
día me levanté a las 7 menos cuarto.
Pues ya está, ahí estamos.
Y no hubo siesta, o sea que bastantes más de 24 horas.
Pues te digo.
Pero la verdad es que la cabeza estaba muy ocupada y con muchas ganas de que todo saliera bien y como iba saliendo todo bien y además pues la entrevista de Dani dejó su
yo creo que fue un poco mira, lo que llevábamos el timing bien del programa hasta Dani.
Siempre, pero mereció la pena.
Había prisa.
No, claro. No, porque íbamos con 2 horas de retraso a partir de las 3 de la mañana. Pero claro, Dani vino aquí, eran 20 minutos y estuvo hora y pico.
Más bueno, pues pasó muchísima gente por aquí, ¿eh? Pasaron muchos oyentes. Le doy mucho valor a José Carlos, que vino aquí simplemente a sacarse una foto contigo. Y bueno, pues quería dar su opinión. Lo que pasa es que ya se habían acabado las tertulias y no pudo entrar. Y a todos los demás, a todos los, bueno, pues representantes de Peñas, Incansables, Alianza América, que estuvieron por aquí, San Adrià. La verdad es que estuvo todo muy bien.
Badalona.
¿Perdón?
Badalona. Gracias.
Vino su presidente.
Gracias Badalona, también.
Badalona, gracias.
Gracias
sí,
también.
Sí.
Y alguno más.
Es cierto.
Yo he hecho faltar a algunos, pero bueno.
Bueno, pero mira, yo creo que hubo un detalle que además no lo vi porque en aquel momento no estaba yo en la cabina, que pasó a saludarte Jaume Rodríguez.
Sí.
A mí me parece
Jaume Rodríguez que es Mr. Wow, cierto.
Jaume Rodríguez de Mr. Wow, una persona que entiendo que en estos 20 años tiene su historia, tiene su parte de méritos.
Por supuesto.
Yo me acuerdo hace años cuando ponía Tiempo de Español como oyente, pues la voz de Jaume Rodríguez era familiar en mí y para mí, y yo lo entiendo como un acto de señorío, de elegancia y vamos, no sé, me pareció
pues, no, a mí,
como
si
muy bonito,
él,
¿no?
Si él hubiera querido venir por la mañana a participar y dar su opinión, como vino Fede,
sí,
no hubiera habido ningún problema. Yo creo que el programa estaba abierto a todos. No se invitó a nadie en particular.
No.
De decir, oye, tienes que venir o no. La gente que me fue preguntando, pues, como vino Sergi Mas, como vino Ander también, José María Rubic de Radio Nacional vino también.
Ander Miramel desde Manresa. Uriol Vidal.
La gente te ve, ¿cómo se puede venir a ver, se puede participar? Y la gente tenía la libertad de hacerlo tranquilamente. Es decir,
y
no,
personas
no había
además
ningún...
que en algún momento no han tenido una sintonía contigo, han tenido algún cambio de
pareceres.
De pareceres, algún contraste de pareceres, como decía Juan Antonio Ferrada. José Antonio Ferrada Abajo, Juan Antonio Ferrada Abajo.
José Antonio, ¿no?
Bueno, da igual. Estoy pensando, por ejemplo, en Nacho Julià, que monopolizó.
Bueno, tuvimos que
monopolizó
que parar,
el como siempre, que parar. Como siempre. Pero bueno, muy bien. Para mí, pues un 10.
Bueno, también.
De resultado.
La Peña Juvenil vino David Rando también.
Sí. Bueno, sí. Realmente mucha gente. Sí. Félix Butija, Gonzalo Samier. Mucha gente. Coral Rubio, Estrelloso. Mucha gente.
Bueno, ¿alguno quiere añadir algo más del tema 24 horas o pasamos a la realidad? Qué más dura.
Es parte de la realidad.
Bueno, ya has pasado. Ahora bueno, ya has pasado.
Pues buscaremos otra cosa.
Venga, ahora se trata de mirar adelante y a ver dónde. ¿Qué Salem consigue en Guinness?
¿Dónde vamos? Bueno, pues agradeceros, por supuesto, a los que estéis aquí por el apoyo en estas 24 horas, a los oyentes también, a los presentes, a los ausentes, a familiares y amigos. Ya lo dejamos. Las 7:30, 4:21, o sea, ¿qué? ¿Dónde vamos en estas últimas 7 jornadas? A ver, quiero que os mojéis, ¿eh?
Bueno, está claro que quedan 7 jornadas, que hay desplazamientos difíciles como Sevilla, Real Sociedad y Madrid, que creo que no vamos a puntuar. No sé si serán 4 o serán 7. Yo creo que se puede hacer 7 de 21. A ver.
Yo digo 4 de 21. Tú eres 7 de 21.
Yo digo 7 de 21.
7 de 21.
Que no se acerca a los 52 que yo dije hace unas cuantas jornadas, cuando no sé si faltaban 11.
No llegamos a los 50 puntos, ya te digo yo.
Yo sé, yo creo que hemos llegado. ¿Cómo decías tú? ¿No?
Un déjà vu.
Ha coincidido el programa, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos jugado contra el Barça. Perdón, a vosotros. Hemos perdido. Bueno, no hemos perdido.
Nos han robado.
Nos han dejado perder. Y a partir de ahora, pues bueno, pues va a ser la lucha de... A ver, la lucha del equipo, la lucha de los jugadores, hasta dónde quieren llegar. Yo creo que al menos los partidos de casa se tienen que salir a ganar. O sea, se tienen que ganar, no salir a ganar. Si tienen que ganar, se tienen que dejar todo en casa, porque creo que la afición se lo merece. Creo que la afición se lo merece y que acabemos, pues...
¿Me vas a decir lo que me has dicho?
Si me lo recuerdas, sí, es que estoy muy mal de memoria.
Bueno, ¿me vas a decir lo que me has dicho en la redacción?
¿Qué te he dicho?
De tu asistencia.
Ah, sí, que es probable que no vaya a ningún partido más, sí, no tengo por qué esconderme. Es probable. Para mí ir a los partidos a veces me supone bastantes trastornos logísticos y la verdad, ir a ver... O sea, que no quiero desanimar.
Pues si ganamos al Sevilla, ¿te animas?
Si ganamos al Sevilla, pues seguramente ir a ver el primer partido en casa, que es contra...
El Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano.
Domingo, 9 de la noche, ojo, ¿eh?
Bueno, para mí es una buena hora un domingo a las 9. Porque ya estoy aquí en casa... Para mí es una buena hora.
¿Tienes al niño dormido ya?
No, el niño conmigo siempre. El niño me acompaña siempre.
Román, ¿tu pronóstico?
No sé, yo hoy escribí un tema en el Nou y lo titulaba Contra el conformismo. O sea, yo por ahora no tengo por qué dudar de estos jugadores. Yo confío en su profesionalismo. Y sobre todo yo creo que ya sé que Europa está muy lejos. Está 9 más el Guaraveras con el Villarreal a 10. Que prácticamente estás ahí en la tierra media, que nada por arriba, nada por abajo. Pero yo quiero y espero llegar a los 50 puntos. O sea, para mí, si se llega a los 50 puntos será una muy buena temporada. Y yo quiero que el equipo luche contra ese objetivo.
Tú estás diciendo que vamos a hacer 10 de 21.
Sí, 9-10. Yo creo que, lo bueno es ganar por lo menos de 7 partidos. Tienes que aspirar a sumar la mitad de los puntos para más o menos mantener esa regularidad de la temporada. Obviamente, luchas contra equipos que se están jugando la vida, o bien por arriba por Europa, o bien por abajo, y luego después el Madrid, ¿no? Que no sabemos en la última jornada cómo estará, pero no creo que tampoco salga a perder en el,
de verdad,
en el Bernabéu, ¿no? Pero, a ver, yo creo que este equipo ha demostrado sobrada solvencia, fiabilidad, y sobre todo que los jugadores tienen que ser muy conscientes de que, aparte del final de esta temporada, están jugando la siguiente, porque juegan con la ilusión de la gente. Si la gente ve que el equipo está enganchado, que el equipo está ilusionado, pues eso también se traslada a la afición. Un poco la semilla del futuro estás cosechando la semilla
Estás
sembrando la semilla para la temporada que viene. Y esa es la lucha. Y esta afición lleva muchos años de muchos sinsabores y yo creo que toca ilusionarse y disfrutar de estas últimas 7 jornadas, que la liga no ha acabado y yo creo que tampoco los equipos rivales que están en la lucha por el descenso por Europa no les gustará ver un español que se arrastra y que da una imagen. Se podrá ganar o perder, pero siempre tienes que dar una imagen de competitividad y lo más importante, que este equipo de Javier Aguirre, cuando no mete la pierna, cuando no lucha, cuando no está intenso, se le nota mucho el bajón, se le nota mucho las carencias y, ¿cómo decirlo?, se le ve un poco el plumero. Solamente, a lo mejor el símil no es lo mejor, pero yo recuerdo el partido de Málaga, que fue un 0-0 en casa, fue nefasto, y más recientemente el partido del Betis. O sea, yo creo que si los últimos 7 partidos damos la imagen como en el Villamarín, va a ser muy duro este final de temporada. Y yo creo que los propios jugadores, por lo que me han transmitido, por lo que han dicho, no quieren caer en ese conformismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Y a mí no me vale.
Y por eso he puesto el ejemplo del cambio de en la portería, poner Javi López y no Sergio García. Pues son los jugadores quienes lo deciden. Y a mí me parece. Luego lo analizamos y para mí es un mensaje decir: nosotros vamos a luchar hasta el final. Que el entrenador quiera o no quiera, no lo sé.
Pero el entrenador también quiera. A mí no me... Es que a mí no me vale esto de bajar los brazos.
El discurso de la rueda de prensa del día de los otros, no sé si al final eso que lo escuchó.
Sí, lo he escuchado, lo he leído.
Yo lo escuché.
A mí me pareció... Vaya, está todo bien, está todo bien, está todo bien.
No, hombre, a ver, primero, no es por defender a Aguirre, pero Aguirre nunca ha hablado de los árbitros. O sea,
solo cuando le expulsa.
Solo hizo la excepción aquella cuando...
Román, hablamos de un derbi. Hablamos que la gente que el socio del Español sabe quién es quién está jugando delante, y que salió cabreadísima por la actuación de Cross Gómez. Cabreadísima, porque hubo jugadas que son escandalosas. Es decir, yo no pido que el entrenador de mi equipo raje contra el árbitro como de manera descomunal, pero un mensaje hacia la gente, un mensaje hacia la afición del Español que salió del campo diciendo, es que nos han vuelto a robar, que siempre estamos sí,
pero,
igual.
Pero igual no va a ser él, igual pero, va a ser él quien
decide. No, y critico pero, igual la actitud de los directivos.
La directiva tenía
de no decir
salido,
nada, de no decir, oye, ya está bien.
El entrenador sabe que si hace eso, si ya tiene dos árbitros encima, lo van a tener más.
Yo en este caso creo que Aguirre estuvo correcto, sobre todo defendiendo a sus jugadores. Que a ver,
es que a los jugadores no se perdices, puede decir nada. No es que a los jugadores nadie ha dicho.
Incluso con uno menos. Hubo opciones de empatar el partido.
Una de Córdoba,
pero yo le vi al equipo que incluso no perdió la cara.
Pero lo que te estoy diciendo, que porque él decide que sea Sergio, pues ya tira el partido, dice, ya estamos. Y los jugadores dicen, no, Sergio, tú vete arriba, que podemos empatar, que se ponga un defensa, que se ponga
a lo mejor Javi López. Sí, ahí pues habría habido autogestión, pero yo creo que eso es mejor que lo decidan los propios jugadores, porque a lo mejor uno... No sé si Javi López había jugado de pequeño de portero, porque se sacó ahí una mano.
Sí, dijo que sí, de pequeño.
Pues.
Infantiles, dijo.
Pues ya está.
¿Cuántos, Ángel?
Tú dices.
Del de Javi.
Dices cuatro.
Cuatro yo, Sauqué 7, Román 10.
A mí la verdad es que me gustaría mucho que te equivocaras, ¿no? A veces las aciertas y esta vez me gustaría y deseo que te equivoques, pero con rotundidad. No sé cuántos, pero mira, yo hoy. Calculaba, hacía una división entre los 40 puntos que tenemos y los 31 partidos que vamos. Siete quedan.
Son los mismos puntos que el año pasado a esa altura.
Da un promedio de 1,2 por partido, multiplicado por los 7 que quedan, estaríamos ahí rondando los 39.
39 puntos.
39, que es
no,
lo que.
Serían 49.
49, perdón. Vale, que son los que yo creo que al final pues vamos a conseguir. Mira, yo creo que estamos todos así, precisamente porque el derbi este nos ha tocado. Este derbi nos ha dejado tocados a todos, porque no perdimos el derbi, nos lo robaron, hay que decir las cosas claras. Yo creo que perdimos, nos robaron un punto, tres tampoco, evidentemente, pero sí un punto nos lo robaron. Perdimos un punto, perdimos tres jugadores. Y lo que no podemos dejar es que además nos roben la ilusión o nos roben el sentimiento que, aunque sea poco para afrontar los partidos, para afrontar la temporada, el sentimiento al menos no dejemos que nos lo roben, pues ni Clos Gómez ni otros Clos Gómez que hay por ahí, ¿no? Mira, ahora, aquí, día 1 de
abril. ¿Quién me robó el mes de abril?
A las 19:39, justo en este momento, yo digo que... De verdad, y lo digo de corazón y con toda la sinceridad del mundo, confío en Aguirre para lo que queda de temporada, confío por supuestísimo en los jugadores, en la profesionalidad.
Yo confío en la profesionalidad de los jugadores totalmente.
Y ya no sé si ambición.
Totalmente.
Ya no sé
pero
si ambición.
Yo también soy sincero y no confío en que Aguirre tenga la ambición suficiente para convencer a los jugadores de que, a pesar de que matemáticamente aún ni estamos salvados ni estamos fuera de Europa, porque matemáticamente lo ha dicho Román, estamos en tierra de nadie, nada por arriba, nada por abajo, estamos así, pero yo confío en los jugadores y la señal para mí fue el cambio ese, que a lo mejor para algunos es igual, es una tontería, para mí no es una tontería que la plantilla dijera, Sergio, no te puedes poner porque podemos empatar el partido aún. Te vas arriba, que se ponga... Yo he jugado, Javier, yo he jugado de portero. Pues da la portería. Esa es la sensación que a mí me da. Que si los jugadores pasaran de todo, hubieran dicho... Ah, dice el míster Sergio. Vaya, Sergio, a la portería.
A ver, es un equipo... Hoy leía las declaraciones de David López, que está orgulloso de cómo se defendió el escudo. A ver, yo leer esto de un jugador es que me emociona, ¿no? Y pues yo también estoy orgulloso de que tú seas jugador del Español, ¿no? Porque lo decía con estas palabras... Estoy orgulloso de cómo se defendió el escudo. Y la verdad, si, con la misma sinceridad que decía lo de antes, Europa yo la veo muy, 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 muy lejos. No voy a decir imposible porque matemáticamente no lo es, no lo está, pero está lejos, muy, muy lejos, ¿no?
Son más de tres partidos.
Pero aunque ya no por ambición, aunque ya no sea por luchar por esa séptima plaza, que la veo, vamos, lejísimos, yo creo que los jugadores, y creo también que Aguirre van a luchar como profesionales y van a ejercer poseso de lo que son, de profesionales, y van a intentar ganar todos y cada uno de los partidos. Evidentemente que el próximo partido contra el Sevilla, bueno, pues vamos con muchas bajas, vamos al estadio de un equipo que se juega posiblemente un puesto de Champions. Bien, después jugaremos contra Osasuna, después jugaremos contra Almería,
vendrá el Rayo.
Estos 9 puntos son más que accesibles, porque si ellos tienen motivación, nosotros tenemos profesionalidad. No hay que darlos por perdido, no hay que darlo por perdido de antemano. Y luego ya veremos. ¿Que acabamos en el octavo? Oye, pues, bueno, siempre hemos dicho que yo al menos dije que el objetivo para mí eran los 55 puntos, la séptima plaza. Si quedamos octavos y se ha luchado, oye, pues chapó equipo, chapó Aguirre y chapó todo el mundo. Y de lo que se trata es de luchar y de no andar por ahí haciendo el ridículo como ya se ha hecho muchas temporadas, que cuando estás matemáticamente salvado, pues el equipo baja los brazos, se relaja, la afición pues de alguna manera también, y objetivo cubierto y tal. Quiero pensar, y lo pienso, de verdad, que el equipo ya ha aprendido demasiado el año pasado y ha aprendido muchas cosas, y que vamos a estar luchando hasta el final, y que si no son los 49 puntos, serán los 48 o los 52. Pero lo que le pido al equipo es que luche y que lo intente. Y si al final quedamos octavos, oye, pues notable alto para este, equipo. Si quedamos séptimos, voy a Montserrat
corriendo.
Corriendo no, porque no.
Yo voy a, si quedamos,
no me
voy
a gatas.
Si quedamos,
voy a gatas.
Si quedamos séptimos, subo a Montserrat.
Yo a gatas voy.
Subo a Montserrat otra vez. Corriendo, desde Monistrol.
Y a partir de ahí, como siempre he dicho, que para mí solo hay un objetivo y se marca al principio.
¿Por qué?
En
es
función de cómo quedemos.
Si yo ya corro cada día.
Más cerca.
Pero lo haré.
O más lejos de este objetivo que yo fijé inicialmente, pues se podrá calificar la temporada como buena, regular o peor, o mala.
Yo creo que entre el octavo y el décimo, yo creo que ahí vamos a estar. Evidentemente que los jugadores son profesionales y van a intentar ganar los partidos, pero también los contrarios lo van a intentar, y aparte también de ser profesionales, tienen unos motivos igual, tienen unos alicientes y unos temas que les obligan a ganar. Sevilla está obligado a ganarnos, la Real está obligado a ganarnos, el Madrid ya no estará obligado.
Ya es el último partido.
Espero que el Atlético de Madrid ya sea campeón. Y en casa, pues bueno, pues de cara a los aficionados, sí que espero que esos 9 puntos se luchen.
Es que nos vienen 3 equipos que están en zona de riesgo.
Por eso digo yo 7, porque creo que alguno de ellos...
Almería y Osasuna,
igual pinchamos. Pero que se va a dar todo y tal, pues yo creo que sí. Pero que claro, los alicientes del equipo, de los jugadores, pues no va a ser lo mismo que el aliciente de la Real, o el aliciente del Sevilla, o el aliciente de los Osasuna que se esté jugando la salvación. Pues claro, eso también cuenta. De todas maneras, bueno, oye, pues entre octavo y el décimo, pues por presupuesto creo que somos el octavo. Pues en esta liga de que cada...
¿Tú crees que vamos a quedar décimos?
Entre octavo, entre 8 y 10.
¿Y 10?
Sí, yo creo que sí. Valencia, Levante, nosotros, ese grupito de 3, nos vamos ahí a mover.
Sí, si quedamos décimos, la temporada nunca se le puede dar un notable, ¿eh? Es decir, quedamos décimos, vamos a estar ahí, pues la temporada...
Sí, yo creo que mirar los presupuestos, Ángel. Si somos el octavo, pues deberíamos quedar el octavo.
No, con la misma regla de 3, el Betis no puede bajar.
Bueno, ya.
No, claro.
Y Valencia debería estar por
encima. No puede ser estricto del 100%.
No, eso es, el Valencia
eso es más o menos
nuestro, y el Valencia no lo está. El Levante...
No es matemática pura, pero sí.
Es que no hablamos de matemática.
Casi que sí. Es importantísimo. Es como la Copa del Rey. La Copa del Rey... Ya desde hace unos años, desde que los señores grandes decidieron que, pues por dinero, por llegar, por televisión, había que ir, pues para los equipos pequeños la Copa, pues está casi inaccesible.
Y más si cada uno va en un cuadro distinto.
Aparte de los sorteos.
Creo que el presupuesto deportivo creo que está entre el noveno y el décimo por ahí, ¿no? Pero bueno, da igual. Es decir, lo que estamos...
Pues ahí debemos estar...
El ejemplo del Betis, el ejemplo de Valencia, el ejemplo de Levante.
No, claro, ejemplo,
esto no son
hay,
matemáticas,
claro.
Y bueno, y al final la actitud puede decir la clasificación final.
Sobre el tema del cambio, ¿quieres comentar alguna cosa de lo del cambio del portero?
Hombre, pues felicitar a Javi López por...
Tú no haces ninguna lectura más allá, como he hecho
no
yo.
No quiero hacerla.
¿No quieres hacerla?
No quiero hacerla, lo que me sorprende. es esta lentitud de lectura por parte del partido. Da igual perder. Bueno, no, retiro. No da igual contra el Barça perder por 0-1 que por 0-2, ¿no? Pero quedando lo que quedaba, y en un partido en el que la igualdad había sido para mí pues predominante, en pocos momentos vi al Barcelona superior al Español, muy 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 pocos momentos.
Lo primero, 20 minutos, fue lo mejor que nosotros.
Teníamos lagunas los laterales.
Hizo un cambio táctico y
luego creo que el partido se niveló.
Se pudo, bueno, las dos de Pizzi.
La jugada de Pinto,
sobre todo.
Luego la jugada de Pinto descarga.
Y yo me quedé con las ganas de forzar más, de probar más a Pinto, ¿no? Entonces, claro, con el cambio este, si quitas al único que puede molestarle.
Sí, pero el Barça también te aprieta a su manera.
Bueno,
y la pena fue las tres que tuvo Pizzi, sobre todo hay una que le pega una magnífica
Sergio.
Sergio que por momentos parecía de estas asistencias desde la peña, de estas así
que van
en diagonal haciendo una pequeña curvatura hacia adentro, y la pena es que la falle.
Es un fallo tan garrafal como el de un portero cuando no bloquea la pelota.
Yo me acuerdo Víctor Sánchez me decía en la previa, dice, tres o cuatro que tengamos tenemos que meter alguna,
claro,
porque no tendremos más.
Claro.
Y la verdad es que las tuviste muy claras. Si las fallas, si la llega a coger Sergio García, una de las dos o tres entra seguro. Pero bueno, a ver, le tocó a Pizzi y bueno, una pena. Y luego después los penaltis, sobre todo, es clamoroso.
Bueno, ya que estás hablando de esto, antes de hacer la pausa y cambiar de tema y hablar de los posibles cambios en el Consejo, todo lo que habló Dani también, jugada por jugada.
Yo creo que sí o no, vale.
Es que a mí me sorprende sobre todo el manotazo, pero bueno, el manotazo de Mascherano a Javi López es fuera del área.
Es falta clarísima.
¿Qué pitan?
Nada.
Falta a favor del Barcelona.
Cuento de Mascherano pitan.
¿Te acuerdas que lo dijimos? Y decíamos, bueno, ahora se tira al suelo. Mira, quejándose la rodilla.
A mí esa jugada me enervó, pero muchísimo. Porque yo primero en el campo, después ves mil repeticiones, incluso viendo las repeticiones, no sabes si es
dentro o fuera. Porque, pero bueno, suponiendo que sea dentro o sea fuera.
Pero yo te digo que el árbitro...
Y sobre todo el línea.
Ante la duda, tú lo que mínimo es falta. Es
claro,
falta y tarjeta
amarilla
para Mascherano.
Exacto.
Eso es lo mínimo. Después... no es penal, no televisivo, pero si pita penalti no pasa absolutamente
nada.
Después ves la repetición y dices, pues no era por milímetros pero a ver, tú tienes que pitar falta. Y a más cuando Mascherano está pegado a la línea de cal y le viene Javi López por el exterior, y es que ves que el jugador va en carrera y de golpe ¡pam! Se cae al suelo. Es que ya ves que ahí ha habido un contacto. Y luego que después se va Clos Gómez a ver qué le pasa al pobre Mascherano.
Exactamente.
Y el otro,
el manotazo de Javi.
No,
o sea, no se preocupa
parecía,
por Javi. Se
y
preocupa
parecía que el pobre estaba entrando un ataque epiléptico porque cómo movía la pierna.
Sí.
Que digo, Dios, ya está.
Yo creo que Mascherano se da cuenta,
hombre, que se da
de
cuenta,
lo que acaba de hacer. Y la primera reacción es tirarse al suelo y hacerse el muerto.
Y que ha mandado. Y como no voy a decir que el árbitro sea tendencioso, no voy a llegar a ese calificativo, pero...
¿Quieres que te lea la estadística de Clos Gómez?
No, me leas la estadística. Yo lo que
14
te
digo, partidos, 14 victorias.
Pero yo te digo una cosa.
Lo entiendo.
Lo que pasa que es lo de siempre. Que ante la duda... No, eso. Ante la duda, sirvo a favor del...
Claro.
A favor del Granada.
Bueno, yo creo que él igual vio la jugada.
Pues sea el Madrid,
solo puedo pitar
el Barça.
Yo creo que puedo pitar falta en contra, porque si no, tengo que pitar... O penalti o expulsión.
¿Tú te acuerdas, Román,
no lo, voy a hacer.
Lo que pasó en Elche con este colegiado? Último minuto de partido.
No pita un penalti.
Estábamos en las cabinas o en los pupitres, la parte derecha, una caída de Pizzi dentro del área, que se pone el pito en la boca,
y
mira el marcador, y ve el minuto y se lo quita. Este es Clos Gómez.
Por ejemplo, esta jugada, el mal menor es que tienes que pitar falta
y amarilla.
Y amarilla.
Es que el linier está a 5 metros.
Pero es que ni lo va ni a consultar.
No, no, es que el INE... El
porque
INE...
tú lo mínimo...
Pero tienen picanillo, ¿eh? Si es que claro, no falta ni que consultes.
Pero es que lo mínimo es que mires al INE, es que ni mira al INE.
Es que el INE, no. El INE lo que hace es mirar al árbitro y el árbitro como no pita, no hace así, pues el otro no levanta el banderín. Y ya está.
La cabina que está muy, muy cerca de la jugada.
Pues nosotros la vimos, es, sí. Es que se ve clarísimo.
Bueno, cerca. No, no.
Estamos arriba, bueno, a la derecha.
En el campo,
la vista de águila se ve perfecto.
El INE está detrás.
Pues el INE está aquí, no te digo.
Es que yo me levanto ahora y le pegaría un manotazo a Ángel.
Pero a ver,
así
perdona,
fue.
En el momento, de la acción.
No, no, porque fue así, no, fue así, con la derecha.
Pero en el momento de la acción se ve que es clarísima. Porque además extiende la mano, no es que la tengas a
no, no, es que así,
la extiende.
La
no.
Única duda que puede tener es si es dentro,
dentro
fuera
o fuera. De... Ahí es la única duda.
Es la única duda.
Yo, la verdad es que tuve muchas dudas, no vi si era dentro o fuera o encima de la
pero
área.
Era falta clarísima, incluso no tenías por... dudas.
No, no, ninguna.
Pues
y tarjeta a Bacherán, eso pues no puede
está.
Tener duda nadie.
Nadie, nadie.
Pero no, nadie.
Ni ellos. Ellos, no, ellos sí.
Y después tienes que...
Javi López... Fue el que puso la cabeza ahí.
Sí.
Mascherano tenía la mano no. Y el otro le puso la
después
cabeza.
Después tienes que oírla.
Sacar tarjeta.
Bueno, espera. Luego seguimos con el otro. Segunda jugada.
¿Segunda jugada es la del penalti de Javi López?
La del penalti de Javi López.
De Javi López.
Yo ahí voy a rectificar lo que dije.
Yo creo que es
durante el partido.
No, que comience, empiece Ángel, ya que siempre empiezo yo.
No, durante el partido lo que vi es, y además lo dije, penalti clarísimo, porque es una mano clarísima de Javi López. Que la vi en directo, clarísima, una mano de Javi López. Lo que después...
Estamos hablando de que nosotros estamos en una cabina arriba del todo. Ojo.
Yo la veo en la repetición, ¿eh?
Yo estoy un poquito más abajo. Yo la veo, yo en directo... Soy Clos Gómez y pito penalti.
Yo no puedo pitar, siento Clos Gómez penalti, claro. Estando detrás. No, es que no es lo mismo la visión del árbitro que tienes a los jugadores al lado que la que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos esa visión.
Yo te estoy hablando,
nosotros
intento
vemos...
ser lo más neutro posible.
No, claro. O sea,
y en frío.
Nosotros perdona, Román, un fuera de juego lo vemos mejor nosotros, a veces,
sí.
Que el linier o que el árbitro.
Sí,
sobre todo que el árbitro. Ahora,
pero esa jugada, Clos Gómez... Está perfectamente colocado. Está perfectamente colocado.
Se la pita rapidísimo.
Es que él no duda en pitarlo.
No tiene dudas.
Pero se ve que tiene la mano extendida.
Es que el balón bota, da en la mano, en el brazo de Neymar, le da en el pecho, y es cuando sale el balón repelido hacia arriba.
Por ejemplo, en directo, yo la de Neymar no la veo.
Yo tampoco.
Y el árbitro es imposible.
Yo creo que el árbitro la puede ver.
Y en la repetición.
Y el árbitro
de la cabina tampoco la
veo. Yo creo que lo puede ver el árbitro.
Yo no la veo
ni
en la repetición de la, como dice Ángel, en la repetición de la cabina que estuvimos mirando. Yo pensé que
cuesta verlo. Pero a mí lo que me duele es eso, que en un área, un posible penalti.
Ahí.
Como mínimo, falta a favor de...
¿El Barcelona?
Falta
a favor del Barcelona.
Sí, falta a favor del Barcelona. Y no ves la brutal agresión, bueno, el manotazo en toda la cara
a
Javi López. No es ni tarjeta ni nada. Y mira para otro lado y en la otra área se espera en ti. Y entonces un partido que caminaba, yo creo que 0-0, 1-1, porque el Barça... no hizo méritos.
Ese partido es.
Es de 0-0, de 1-1, total, porque también total, Neymar total. Tuvo una. Sí,
no, pero. Era minuto 30, 0-0 ya.
Pero también te digo una cosa: que el posible penalti de Javi López, es la primera parte.
Sí.
Y si el español se pone por delante, se le complica mucho más las cosas al Barça. ¿Eh?
Sí, por supuesto.
Porque, tarjeta para Barcelona.
Porque nuestro equipo, jugando con marcador a favor, primero. Cómo estaba el campo. Y segundo, jugando en marcador a favor, el Barça se abriría más. Y con este con espacios, el español a contra podía meter el segundo.
Alguien dijo, lo que comentó ayer una llamada, me parece que la jugada viene precedida de un fuera de juego de Messi. Yo ahí sí que no lo he visto.
No lo sé.
Lo
y bueno, luego después también...
Pero espera, que segunda jugada, ¿tú hubieras pito penalti?
Yo pito penalti.
Yo no pito nada.
Yo pito penalti.
Yo no pito nada. ¿Y tú?
Yo hubiese pitado penalti, así lo dije durante la transmisión. Lo que pasa es que son profesionales.
Bueno.
Y tienen que. Y además nos pitaron un penalti que después se ha demostrado que no era.
Bueno,
y es lo que decide
la...
el resultado.
La patada sin balón a Javi López de Neymar.
De esa no se ha hablado mucho.
No se hablará, de eso no han hablado.
Nada.
Tarjeta.
Eso es.
Que de momento que para
mí es roja.
Eso es que de momento
si
que para.
Javi López se hubiera tirado azul, hubiera hecho el numerito de. No le hubiera mostrado rojo igualmente, le hubiera mostrado amarilla o lo que sea. Pero en el momento que... además tú la ves, porque Paras el juego.
¿Por qué paras si no?
Claro, ¿y no, y qué le dice?
Bueno,
Pórtate bien, chato.
Pórtate bien, chato.
Pero también te digo una cosa. También luego, y hablando desde, intentando ser lo más objetivo posible, también yo creo que Coloto, por ejemplo, tenía que haber acabado expulsado. Sí.
Hay una acción
o sea,
que
le ha perdonado también.
No, le perdona la segunda amarilla.
Le perdona la segunda amarilla.
Sí, y lo dijimos.
Le perdona la segunda amarilla.
Cierto es.
O sea, sí, pero tú no puedes parar, pero tú no puedes ir compensando así.
No, pero
te demuestra que eres un mal árbitro.
No, eres tendencioso.
Porque si tú paras el juego por esa jugada,
mínimo amarilla.
Es amarilla como mínimo, claro, ya
pero,
está.
Pero al final pones todo en la balanza.
Nos falta lo de Kiko.
Pero lo de Kiko es expulsión.
Sí.
Es expulsión. Pero ya es por el mal partido.
Claro, es como el partido.
Que tú intentas...
Te abres más espacios.
Y luego después ya te puedes mandar espacio. A ver, claro. es el daño colateral.
¿Expulsión?
Sí. Yo vi expulsión.
Sí.
Después ha habido las dudas de si el hombro...
No, le dan el pecho primero, lo que pasa es que luego le dan la mano.
La forma de salir...
Pero yo creo que Javier va más en el sentido... de que a lo mejor podía ser amarilla en lugar de roja, porque habría
ahí detrás, claro. Claro, si es un jugador de campo, hubiera sido amarilla.
Sí.
Claro, eso
sí,
es lo de que porque sea portero de ser roja, pues habrá que mirar quién hay detrás, eso es cierto.
De todas maneras, fue un arbitraje muy contrario al español, perjudicial al español, ya en estas jugadas puntuales y además en pequeñas jugaditas en medio campo, en pequeños matices.
Lo de Sergio García, sobre todo en la primera mitad.
Le pegan un par de codazos.
Controles, iba bajando la pelota. Que claro, que dices, un tío que no llega a 1.80 m, te está pinchando la pelota, está bajando, se está revolviendo el antepique que iba loco, Mascherano también en la cobertura. Y dices... Y le están dando por detrás.
Agarrones, empujones.
Y aquí no se dice nada. Solo me hablan del juego sucio de Víctor Sánchez, de Javi López, que el marcaje a Neymar no puede ser.
Oye, de Víctor Sánchez, la jugada final es impotencia ya. La falta que hace eso ya es impotencia. Sí, sí, y si le hubiera querido sacar roja, le puede sacar roja.
Sí, pero...
Pero ya no cuenta.
Desde el minuto 77, la expulsión de Kiko, que es producto de que tú ves que le puedes hacer daño al Barcelona o que por lo menos sacar un empate o incluso, si tenías alguna ocasión en los metros finales, ganar, pues claro... Y después del esfuerzo brutal que hicieron, que claro, y aún tienes que oír, no, es que... Pero a ver, señores, esto es fútbol. El fútbol se juega de diversas formas. Hay gente que juega bonito, ustedes tienen jugadores para jugar bonito, bueno, bonito. Sí, más estético, como lo llames. Y cuando juegas contra estos equipos, pues tienes que jugar. Así juega el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid... La suerte que tiene es que tiene dinamita delante.
Ya, pero también
son más permisivos
los árbitros con el Atlético de Madrid. Claro.
También. Ya verás hoy. Después estaban quejando de las faltas del español.
Por cierto, juega Diego Costa de titular.
Perfecto.
Juega Diego Costa.
Perfecto. Bueno, y luego...
Dime.
No es una jugada, pero...
Hay una jugada también que se produce en la banda, que es la amarilla de Stuani, que... Al final Stuani es el que sale rebotado, pero para mí la falta se la hace primero Neymar.
Sí, pero es que, claro, Neymar no... A mí también me pareció, sí, que al final hace falta Stuani porque al final entra Alba, pero es que el primero que entra... Sí, estoy contigo.
Es que a mí me parece alucinante esa jugada.
Lo que es alucinante es que Neymar se fuera sin ser amonestado en el partido.
No, porque... sí.
Exacto.
Tarjeta amarilla.
Tarjeta amarilla.
¿Sí? Por protestar.
Pero eso, claro.
Tarjeta amarilla por protestar.
Mira, yo os voy a decir que de verdad que no sigo el Barça porque en serio que me aburre con su fútbol.
Otros partidos del Barça.
No sé cómo juega Neymar, si siempre juega así o no, pero si se parece su juego al que hizo en Correa, es que es difícil que acabe los partidos este jugador. Es que es muy marrullero, ¿eh?
Es muy piscinero, es bastante
provocador, ¿eh? Y utiliza codos, utiliza brazos y...
¿Encontraste a faltar en, ya cambiando de hablando de lo mismo, pero cambiando un poco de tema, alguna declaración por parte del Consejo?
Sí, por supuesto. Más que de Aguirre en este caso.
Lo que decía, no sé quién era que lo decía, no sé dónde lo he escuchado o lo he leído, que hace falta la figura del antiguo Coyet. Alguien que salga y diga las cosas.
Que se quería retirar de la Liga.
Claro.
O el propio Dani de Clos Gómez dijo
alguna vez
que este árbitro no podía ni pitar en regional. De Cross Gómez lo dijo una vez.
Sí, porque sí, eso de afición...
Sí, esto que estás comentando se lo he leído a Manolo Cánovas, sí.
Puede que lo dijeran ahí en la tertulia.
Sí, no, es que escribió un artículo de opinión.
También.
Sí,
y lo que quería decir antes, que era que yo en la segunda parte, cuando desde la cabina se ve perfecta las disposiciones tácticas, el Español avanzó líneas. O sea, el Español iba por el partido. O sea, eso a mí me...
Es que los últimos 10 minutos de la
me dio un
primera
orgullo,
parte...
Aparte eso,
estaba totalmente...
Los 10 minutos de la primera parte, correcto, el Barcelona no sale de su campo. No,
y la segunda salimos todavía con las líneas más avanzadas, que decía, sí, ostras, cuidado.
Y ellos no tuvieron ninguna ocasión de gol en la segunda parte, hasta que llega, bueno, el palo de Piqué, del córner,
sí,
aquel,
sí,
y el penalti, nada más.
Sí, después la magnífica celebración, y después, sí, qué increíble, en un derbi... Sí. Se insulte.
Sí, qué raro.
Me ha quedado... A ver...
Al árbitro no se insulta.
Quería hablar
nunca,
un
¿no?
momento de esto.
La grada insultó, ¿no?
Sí, la grada insultó.
Qué raro, ¿no? ¿Dónde se ha visto eso?
Y después a mí lo que más me ha dolido de todo el derbi, que tú puedes estar, pues, quejarte de... O lo que estamos ahora hablando del arbitraje, pero luego después la manipulación de ciertos cánticos. Que se piden la muerte del hijo de Piqué. Tira. Y cosas de estas que no es la primera vez que pasa.
No
es la primera... A ver, yo soy el primero que creo que...
Otro tema.
Que yo soy más partidario de los cánticos que vayan a favor del equipo y arte del rival, y tampoco no me gustan que digan pues al señor Trias tal y cual, que tampoco no es ninguna justificación, que no me gustan, pero que me vengan a dar lecciones ciertas personas que en su campo han dicho bien de todo y cosas que duelen bastante, ¿eh?
alguna que
por ejemplo quisiera. Relativa a Jarque
estaba claro,
o sea
sí,
el que esté calladitos, libre de pecado que tiene la primera piedra,
o sea
no me vengan ustedes a dar lecciones. Y luego después también quería aprovechar, hubo un compañero de la prensa que me comentó, que dice, a ver, y a más que es socio accionista del Español, ¿no? Pues me comentaba que dice que a ver, que ellos, o sea, los periodistas lo pasaron muy mal en el campo. Que gente escupiéndole, gente tirándole cerveza, y claro, y eso tampoco no está bien. Y
bueno,
y cuando
¿quieren
pasan
que
estas
les
cosas,
cuente yo los dos años
pero,
que vinieron los Mossos a...?
No, sí, a ti también.
¿Por qué no vas
¿Por qué no voy yo allí?
Sí, pero a ver, pero en este caso dicen, son gente que después te encuentras... Y hay gente que sigue el Español y le llaman prensa culé. Y entonces, claro, él estaba chocado. Y dice, y esto solo me pasa en este partido y después... Y es socio y accionista del Español. Y claro, dices, un día se revolverá algún periodista. Eso tampoco no es de recibo. O sea,
no, pero es que
los periodistas
pero,
van a hacer su trabajo.
Pero lamentablemente,
incluso lo que te ha pasado a ti en el... No, pero las cosas, si se hacen bien o si se hacen mal, hay que decirlas todas.
Es explicable, lamentablemente, digo. Lamentablemente porque... Hay una opinión generalizada y, por tanto, cuando generalizas, pues te equivocas y eres injusto. Sí. Hay una opinión generalizada y, oye, y con razón.
Pero ahí hay muchos periodistas...
En barcelonesa, la prensa catalana, sí, pues...
Pero hay muchos periodistas que seguimos la actualidad, poco. En la actualidad del Español.
Por supuesto, pero la gente nos conoce.
Ya.
La gente no conoce.
Ya.
A ti te conocen más por tal, a Maricarmen Juárez la conocen por la tele, a Javier de Arbide...
Sí, bueno, y nosotros mundo, estamos arriba y no estamos abajo.
Hay, claro. Pues no sé, pues hay otros periodistas del mundo del sport, del periódico La Vanguardia y tal, que son españolistas, son pericos, el caso que te refieres tú, que es socio accionista, pero que la gente no les conoce, simplemente les ve ubicados en la zona de prensa y pagan justos por pecadores.
No, sí.
Injusto, justificable, no, por supuesto, o sea, injusto total, justificable en absoluto, pero entendible. Hombre,
no, lo con esto quiero hacer una autocrítica de
que
primero
decías,
que no nos den lecciones,
lecciones
de comportamiento,
pero también que la gente,
si es plau,
hay que tener un rigor tú y comportarte. Yo no creo que es ético que escupas a periodistas que
como tampoco es ético
y también tampoco es ético como
y hubo alguna de Shakira y hablar del hijo de Piqué y hablar de estas historias, porque es ponernos a su nivel,
efectivamente. Yo creo que lo mejor es animar a tu equipo, calentar bien el ambiente como estaba
y insultar al jugador forma
no
parte
decir, no puedes en un derbi insultar parte. Al
ahora
contrario
bien, ahora bien ahora bien
no sería ya, un derbi
sí ya te entiendo
ciertos,
pero yo creo que
hay ciertos
pero hay ciertos
hay que insultarla
sí pero yo creo que hay ciertos límites que no se pueden traspasar. O sea,
de la misma manera
que... al alcalde, o sea, cualquier persona le puede desear la muerte.
No, desear la muerte a nadie.
De la misma manera que en el Nou Camp, pues, los cánticos contra Jarque,
existieron.
Pero que tampoco podemos decir que
sea
todo el Nou Camp el que lo hizo.
Claro.
En todos los campos hay un pequeño...
Hay cafres en todas partes.
Sí, y también hay cafres...
Lo que no podemos hacer es seguirles el juego a esta gente y ponernos a su nivel educacional.
Y también hay cafres...
Esto será la jungla.
Y también hay cafres con micrófono y con...
Y alguno con ordenador delante.
Y ahora me viene a la memoria perfectamente que también en el anterior derbi también se había gritado Tito muérete. Habían oído eso.
Sí.
Incluso yo tuve mi pique con algunos compañeros diciendo que gente, curiosamente, que no estaba en el campo y opinando de cosas que pasaban en el campo. Yo diciendo, oye, y después esperando la rectificación que nunca llegó. O sea, lecciones de periodismo las justas, porque a lo mejor los más justos en el mundo del periodismo somos nosotros.
Y después,
fíjate...
Y de civismo también las justas.
Sí, efectivamente. Y luego después llega al extremo, hasta cierto nivel de locura, que después, poniendo de ejemplo, no sé si escuchasteis ayer la rueda de prensa de Dani Alves quejándose de la persecución...
Lo he leído.
De la persecución que hacían los medios de Madrid, de la caverna, al Barça.
Qué gracia.
Pues no sé, eso es, también es para decirle...
Qué gracia, porque justamente es lo que hacen ellos aquí.
Ahí es donde quería yo llegar.
Que
la gracia es que a veces justamente lo dice un día después de cuando hay una persecución brutal al español.
Es que una anécdota. No diré el diario, pero... Muchas veces piensas que hay periodistas que realmente no son objetivos.
Ahora contra.
No. Y supongo que es por el medio en que trabajan, ¿no? Salía un Twitter, salió en algunos diarios, ¿no? Un comentario del doctor House, de Hugh Lowry, diciendo que, bueno, que los jugadores del Barça, pues, tenían piernas de porcelana, ¿no?
Sí, que eran como bailarinas, sí.
Correcto.
Muy frágiles.
Lo curioso es que el corto, pues un corto, acaba diciendo... Y el doctor House es aficionado del Fulham, que va colista en la Premier. ¿Eso qué indica? Mala leche.
Las 8 y 7 minutos, una pausa, nos vamos a Ilumax y hablamos de... Bueno, y es que nos quedan nada, 23 minutos de programa. Recuerden que a las 8 y cuarto empieza especial Tiempo de Juego Champions. Hablaremos de las palabras de Dani, de la posible remodelación, de Morlanes, etcétera, etcétera.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Ocho y nueve minutos, en directo, sintonía Tiempo de Español. Nos vamos a Ilumax, para iluminaros un poquito la vida después de lo poco iluminados que han estado algunos en los comentarios del derbi. A ver si se iluminan un poquito más. No lo digo por nosotros, lo digo por los otros, ya lo saben. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo, 93-127-5634. O nos dejan entrar en tu oficina, en tu gimnasio, en tu colegio, en tu almacén, en tu industria, en tu parque, en tu comunidad. No lo dudes, si tienes un comercio, si tienes un bar, un restaurante. Ilumax, mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 93-127-5634. 93-127-5634. Ilumax, www.ilumax.es. Porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Ilumax, 93-127-5634, mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax. 8 y 10, nos quedan 20 minutos para poner el punto y final. Tema declaraciones del máximo accionista y sobre todo la posible remodelación. Lo hemos contado al principio del programa.
Sí, eso ha salido en un diario deportivo.
también en alguna web. Yo creo que cuando el río suena, agua lleva. O sea que seguro que ellos, entre ellos, han hablado. Y a mí, tal como está la situación del club, o cómo puede llegar a estar, con los pagos que hay que hacer en los próximos 4 años a Hacienda, que son unos 40 millones, pues si hay que hacer un consejo de unidad, a mí me es igual que en ese consejo esté también Sergio Oliveró o quien haga falta. Hemos de mirar por la entidad. Lo que decimos muchas veces aquí, que es igual, quién sea el presidente, quién sea el entrenador, quién sea los jugadores, lo que importa es la entidad. Son 114 años y han de seguir 114 más. Evidentemente que claro, pues puede que haya gente que no sea afín unos con otros, pero han de intentar, o deberían intentar por el bien del club, si pueden prestar ayuda o si entre ellos hay gente, pues que evidentemente económicamente pues puede estar en el consejo y así dar una viabilidad más fácil a la entidad, yo creo que sería muy digno. A mí no me sabría mal.
Es que no es real lo que ha salido.
Pero, te repito, cuando el río suena,
el problema no,
agua lleva.
Lo hemos comentado al principio, el problema es Morlanes. Y que si no hay dinero para pagar esos plazos de Hacienda, se va a recurrir al máximo accionista. Y el máximo accionista no va a estar siempre diciendo, oye, pues tengo que solucionar el tema yo siempre. Pues,
también
si
hay que
solucionarlo, lo meto yo. Y hemos dado dos nombres, Yamo Ballester y Xavi Puyol.
Yo creo que alguna persona ha ido ya, y no es Morlanes, a hablar con Hacienda.
No, ya se ha ido a hablar con Hacienda.
Pero que no es Morlanes, digo.
No es Morlanes.
El tema es que la agencia tributaria está muy... está en una posición de dureza máxima. Lo que pasa que, a ver, cuando se renegoció la deuda con Hacienda de estos famosos 5 años, pues el primer año sí que es más flexible, pero luego te va subiendo todo en una escala brutal. Y entonces, si afrontas esos pagos, estás debilitando el equipo de una manera bestial. Y el problema es que, leyendo entre líneas e interpretando un poco lo que dijo Dani el otro día, el viernes pasado, en tu programa de las 24 horas...
No, en nuestro programa.
Bueno, en nuestro programa de las 24 horas, pues yo creo que hay ciertos recelos, pues primero con la figura de Morlanes, porque fue... lo dijo todo clarito, ¿no? Diciendo que no le gustaba que se airearan ciertos asuntos y más que airear ciertos asuntos, decir que claro, imagínate que en una empresa que nosotros somos empresarios y una empresa importante y viene alguien y dice no, si están a punto de irse a la ruina, imagínate la imagen, ¿no? Incluso la imagen de los socios. Por otra parte, claro, el socio también quiere transparencia. Y también una entidad de fútbol es diferente que otro tipo de empresas. Y entonces ahí es difícil, ¿no? Yo creo que una entidad de fútbol, y sobre todo en este caso el Español, pues también el socio agradece transparencia y saber por dónde caminamos. Sabemos que la situación deportiva es muy complicada. Y por eso seguramente yo creo que, no sé si, yo creo que más bien a medio plazo habrán cambios, no sé si cambios grandes, remodelación o como tú apuntas, Javier, cambios quirúrgicos de 2-3 piezas, pero sobre todo lo que necesita este consejo, no digo que lo esté haciendo mal, o sea, yo creo que Joan Collette está haciendo una labor, le han metido un marrón que no, y se lo está comiendo y está intentando solventar todo lo que puede de la mejor manera, pero llega un momento en que si tú tienes 1.000 euros, de esos 1.000 euros que no los puedes estirar más. Oye, y eso es el problema, necesitas, o sea, el problema de Dani es que al final uno se cansa ya de seguir metiendo dinero en la hucha y lo que está buscando tanto Dani en este caso como Condal, yo creo que es un flujo económico, un músculo económico, y por eso el otro día también tendió la mano a Genética Perica, y yo creo que lo mejor para el Español, y creo que muchas veces lo hemos comentado,
sí,
en esta
tertulia, siempre y cuando Genética Perica se compromete económicamente también, no,
sí, obviamente, molestar, claro. obviamente yo creo que eso pasa, y también en su caso Genética Perica también dirá, pues yo también quiero mis contraprestaciones.
Hombre,
porque,
por supuesto,
porque eso es obvio,
normal,
pero yo creo que lo mejor, y yo creo que sería una muy buena noticia, y dejando aparcado los recelos y el pasado, todo el mundo se ha equivocado y Genética saben lo que se ha equivocado, la otra parte también, porque si se ha llegado a este clima de deuda, pues también cierta parte, pues Dani con Dani y demás, pues también tienen su parte de culpa, eso es obvio. Todo el mundo tiene sus errores y sus virtudes. Pero yo creo que lo mejor para el Español es intentar un consejo de unión, aparcar rencillas y que cada uno y cada parte aparte lo mejor de sí mismo. Yo creo que así veremos por fin un Español fuerte, porque este Español siempre ha sido muy cainita, ha sido el Español de las familias, y esto parece un círculo viciado que cambia los clubes, pero siempre hay una familia enfrentada a otra. Si Dani con Lara, Lara con Dani, Olivero con Dani, ahora el otro, y no sé. Y al final yo creo que para el bien del Español, y más, si unimos fuerzas, el club será mucho más fuerte.
¿Pero qué día es hoy?
Hoy es día 1 de abril.
¿Pero qué día? Martes. Ayer ya podemos adelantarles que Collet estuvo en Hacienda.
¿Con quién?
Yo solo sé que Collet estuvo en Hacienda ayer.
No con Morlanes.
A ver, hablo, ayer estuvo en Hacienda Joan Collet. No te digo con quién, porque no lo sé. Si lo supiera, te lo diría.
Vale.
A ver, el estadio...
Teóricamente Morlanes no.
El escenario idílico sería que nos olvidáramos de...
No, yo no lo sé.
Ah, pero con Morlanes no.
El escenario idílico sería que no estuviésemos recordando siempre, por querida al pasado, no estuviésemos siempre revenando lo mismo.
Tú sabes que la mierda, contra más se mueve, más huele.
Sí, de la montaña, ya, no fabuló, cara que la ropa ni se un basto.
Exacto.
Muy de acuerdo con lo que habéis dicho y con lo que has dicho, Román. En situación
Morlanes no estuvo.
En situación difícil económicamente, como estamos, en situación difícil en general, en la que está el club, unidos mejor que separados y mucho mejor que revueltos, ¿no? Y que agitados, como muchas veces da la sensación que estamos. En Frica Perica, evidentemente, que hay gente validísima. Chamo Ballesté, por ejemplo, pues un enorme empresario que además pues va a tener mucho tiempo para dedicarle al club y que podría aportar realmente cosas buenas. Xavier Pujol, que decía antes Javier, oye, pues un señor que, un economista de prestigio, que ha escrito libros y qué tal. Ahora bien, de lo que se trata es de aportar dinero, y hay que decirlo claro.
Sí, claro, no es que aportar dinero. Historia.
Aparte de buenas
intenciones, de buenas intenciones.
¿No? Y buenas cualidades y empresariales.
Es que si me permites,
sí.
Lo que necesita los máximos accionistas son, como decía Dani, esa figura, los jabatos. Los jabatos que siempre han estado. Y lo que pasa que ahora hay muchos de estos jabatos que ya no están. No sé si se me entiende.
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Los que trajeron a Costa, por ejemplo.
Pues por ejemplo.
Eso sí. Mi duda con Genética Perica, pues que, hombre, pues que tenían muchas cosas, tenían un naming right atado y tal cual, y al final no hay nada.
El problema es, yo hago una pregunta ahora en voz alta. A mí...
Eso tiene razón, Ángel.
No. Genética Perica, si aporta dinero para ayudar al club, supongo que, como decía también Román, querrá una contrapartida. Bueno. ¿La contrapartida es la presidencia? Claro, si es así... Claro, no.
El área económica seguro que sería...
El área económica, seguro. Yo vuelvo a decir lo mismo. Si Jaume Ballester o yo... A ver, por experiencia, creo que Jaume Ballester está más preparado que Xavi Puyol. Por experiencia.
O el mismo Olivero, ¿eh?
Olivero no puede entrar ahora. Si Olivero vuelve al club es para ser presidente, no para volver a estar en el área económica. Como consejero delegado o director general, porque consejero delegado no es la figura esta, es el propio presidente, creo que debería ser Jaume Ballester. Aparte que el otro día Dani dejó caer
también, sí,
que el nombre de Jaume Ballester, tiene muy buena relación. Y es una persona que ha estado muchos años como director general de una empresa como Spaintir, ahora de Beisenker Spaintir. Y me parece que sería una persona idónea. Pero la contrapartida, ¿cuál sería?
Pues no sé. Esto se tiene que sentar a hablar,
claro. Y en función
sentar
de
las bases, de lo que se aporta, hablar, de lo que tener sea, una varias reuniones, no para tomar un café, pero sino hablar tendido, largo y tendido, y supongo que unos impondrán ciertas cosas, porque, a ver, Dani Condal son los máximos accionistas, pero no olvidemos que Genética Perica controló un 22%, que es un porcentaje muy importante también.
De todas maneras, yo creo que estamos de acuerdo que Joan Collet lo está haciendo realmente bien. Realmente muy bien. Yo creo que lo está haciendo.
Pero el problema
el único Collet que he hecho de menos
es el asunto económico.
Claro.
Es alguien que fuera Collet que tuviera dinero. Pero claro. Pollito creo que lo está haciendo.
No, no.
Claro, he visto gente de la oposición reconocer que está, se está haciendo bien.
O rodearse a mí, de gente se está haciendo que puede aportar dinero.
A mí me lo han reconocido en privado, gente de la oposición, claro. que Joan Collet lo está haciendo bien. Pero,
es que coincide todo el mundo.
Claro, hay una cosa que es cierta, que sí. Joan Collet quiere seguir siendo presidente sin el apoyo de los máximos accionistas, que no den ese dinero, me refiero al tema económico, la única salida que tiene o es el famoso number right de que no aparece porque es complicado, o la venta de jugadores.
Por supuesto.
Es que sí. No hay más.
Es algo que nos cogemos.
Claro, es que no hay otra salida.
Es algo que nos cogemos.
A no ser de que, pues, Dani, Condal y gente de genética perica que tiene cierto poder económico, pues aporte ese capital para hacer pago esa deuda de Hacienda. Es que no hay otra alternativa, no. Yo creo que es uno, dos, tres, cuatro, no hay más. Claro, si vendes a Kiko Casilla por 20 kilos, 10 son tuyos, pero los otros 10 no, claro.
Sí, pero piensa que...
Estamos hablando de una
utopía. Sí, pero es pues que el problema, claro, una cosa es que tú digas, ¿no?, de la venta de jugadores un 10%, un 15%, lo dedico a Hacienda. El problema es que tengas que invertir...
El 70 al 80% de Hacienda, claro.
De Osvaldo, lo que se ganó prácticamente todo se fue para la Hacienda. De las últimas ventas,
la de
Guacato, o acaso, todo
Corlin,
fue ahí.
Casi todo fue Hacienda, es verdad.
No sé, hablando de memoria, no sé.
¿Cuánto dinero caso Forlín y quién era el otro?
Amat.
No, Amat.
Amat sacó dinero.
La verdad, exacto. Amat, Forlín y Guacaso.
¿Unos 9 millones? Unos 9 millones.
10 millones, ¿no? Pongamos 10. En jugadores se ha gastado 1 millón. Estamos hablando que el 90% se fue a Hacienda, al pago de empleados, nóminas, sí, sí, etcétera, etcétera. Y solo un 10% al fichaje de jugadores.
Lo ha reinvertido.
Claro.
Es lo que pasaría ahora. Yo creo que por quien venga oferta, sea el nombre que sea...
Claro, pero por eso lo necesario...
¿Nos duela o no nos duela? Es que tiene que ser así. Es que no hay
si creemos la viabilidad de la entidad...
A no ser, repito, que alguien aporte ese dinero...
Eso es difícil.
No, pero a ver...
¿Fondo de inversiones?
Bueno.
Que Olivero estaba de acuerdo en un fondo de inversiones.
Para fichajes.
Para fichajes.
Sí.
Para fichajes.
Bueno, entonces el escenario que quedaría sería las ventas de jugadores para pagar Hacienda... Y un fondo de inversiones que nos permite reforzar el equipo para el año que viene.
Eso estaría bien.
Pero el problema con el fondo de inversiones, después te vas encontrando con sorpresas. Uh-huh. Que bueno, ahora con Casillas fue el contrato draconiano que se firmó con el Madrid.
Tremendo.
Que a día de hoy nadie lo firmaría. Y claro, un fondo de inversión a lo mejor te mete esas cláusulas también. Y con la obligación de mover al jugador al cabo de 2 años. Entonces, yo los fondos de inversión está bien cuando...
Es como estar cogido por los...
Tiene sus cosas buenas porque puedes acceder, digamos. Es como si te hacen un renting, ¿no? Dices, pues a lo mejor este coche en propiedad no me lo puedo comprar, pero puedo disfrutar 2 años. Pero al segundo año te lo cogen y te dicen, oiga, señor,
la de cambiar.
Traiga para aquí, la de cambiar y pues...
Yo creo, Román, que esto hay que verlo, que a todos nos gustaría comprar la casa al contado, pero si no, pues tienes que recurrir a la hipoteca. Es decir, es que no hay más. Si no tienes dinero para fichar jugadores,
sí,
y necesitas jugadores, porque aunque solo sea para sustituir los que sin duda se van a marchar...
Pero ¿sabes el problema?
Que tienes que recurrir a algo.
Que lo bueno es intentar cambiar el círculo este de tanto de ventas.
Sí.
Y esto se cambia si tú puedes tener jugadores en propiedad, puedas fichar un poquito más elevado. No te estoy diciendo fichajes de 10 millones, pero a lo mejor jugadores de 3, 4 millones. El Córdoba de turno, que ahora a lo mejor el 50% son 3 millones, que dices que ahora se te hace una montaña y son inaccesibles.
Sí, sí, sí.
Pero si tú puedes acceder a este
pero
perfil
para
de
que
jugadores...
Olvídate.
Pero el club va a jugar con la marcha de futbolistas que tienen un nivel elevado,
fichas
elevadas, para, por ejemplo, Simao o... Claro, el tema de Mationi es... Que aún le queda contrato, pero se va Simao. Con Simao puedes traer 2 jugadores.
Claro, el juego va a ser de...
Claro.
La masa salarial quitas... Porque ahora
quitas
está
un
muy
millón, quitas un millón,
activos.
Pagas a 2 de 300.000 euros y los otros 400.000 euros, pues lo bajas de la masa salarial. Así vas a ir, claro, en la situación. 5 minutos para las 8:30, la última pausa y nos despedimos. Que hay media, nos vamos a la Champions.
Si arribessis a casa amb un cotxe totalment equipat per solament 1 euro més, la dona no et creuria mai. Tret que sigui una oferta de Toyota. Condueix ara un Toyota Auris per 14.750 euros i solament per un euro més totalment equipat. Beneficia't ara d'aquesta oferta increïble i del pla PIB5. T'esperem al nostre centre oficial Toyota, Star Baix, a l'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
DB Schenker està en tir. Marca líder al mercat espanyol és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker està en tir. Una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani. La marisqueria en casa.
4 minutos para las 8:30. Recuerden que mañana tenemos programa habitual, abriremos teléfonos porque ayer no lo pudimos hacer plan amplio y hablaremos con el amigo de Ángel, si podemos, con Raillo, porque mañana hablaremos del B. Otra vez.
¿Estará Raillo?
Sí, podemos, sí. Sí,
bueno, ¿cómo está el B?
Impresionante, ¿eh? Bar Pinocho, el bar de la boquería, siempre con el fútbol base, con el B. Y mañana hablaremos del B. Seis partidos ganados consecutivos.
1-0, 0-1.
La pena es que quedan muy pocas jornadas, ¿eh? Creo que quedan 6 o 7.
Al final tu apuesta por Sergio...
¿Te das cuenta?
Yo creo que es demasiado.
Todo el mundo dice lo mismo, pero eso hay que dejarlo un añito más, que madure...
A lo mejor a partir de ahora nos da buenos entrenadores, que también sería importante, ¿no?
Que está claro que un día u otro será entrenador del primer equipo.
Que este tal vez sería otro tema, intentar mirar hacia la ciudad deportiva a ver qué se puede conseguir allí, porque yo como prácticamente todos los domingos, es que realmente hay jugadores importantes, ¿eh? Y cuidado con Jairo, que está enchufadísimo últimamente. Cuidado con Rubén Duarte. Son jugadores de muchísima calidad. Xavi Puerto, Marc Caballé, Iván Sales por la derecha,
pues igual seríamos,
Joan Jordán.
Igual que ya estamos salvados, pues sería momento igual de darles alguna oportunidad también en estos últimos partidos.
Y no hablo de Eric porque hombre, es la gran esperanza del B. Eric tal vez sí que está un poco demasiado joven, ¿no? Eric Bertrán.
Eric es muy bueno.
Pero es muy, muy, muy bueno.
Yo creo que
Raillo como central.
Un par de estos jugadores que has ido diciendo, yo creo que los veremos...
En Garos.
Me gustaría mucho.
En pretemporada.
A ver, voy a hacer una comparación que igual no toca, pero hay mucho Sergio Darder por ahí, ¿eh?
Que podrían
estar en primera división. Y están en el B, ¿eh? Y están en el B.
¿Alguna cosa más? Nos quedan 2 minutos.
Nada, animarte. Que este bajoncillo que tengas, que nada.
Vacío, tengo un vacío.
No, yo te he visto bien.
Bien, no, pero estoy un poco...
No, pero el speech que hizo ayer también un poquito se le veía...
Necesitas ir un poquito al sur, Sevilla...
Sí, Sevilla, a los Cuevas...
Cuba.
A los Cuevas. Hostia. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Gracias. ¿Dos minutos?
No, quedan 2 minutos.
No, pero es que yo me voy a despedir ya, porque es que...
Está la Champions.
Claro, hay que empalmar bien con nuestros compañeros de tiempo de juego. Gracias, Vicenç.
Gracias, Javier.
Román, gracias.
Gracias.
Bueno, y luego me dices cómo qué señales de vida da el pueblo para Sevilla.
Muy bien.
Gracias, Ángel.
Gracias.
Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden, mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español, repito, abriremos teléfonos y por supuesto también hablaremos del B, de ese gran filial que está casi salvado, 18 de 18, y la pena fue ese punto en el último minuto, ese gol en el último minuto del Elche, si no llevaríamos 21 de 21. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, le dejamos con Tiempo de Juego Especial Champions, que recuerden, desde las 8:15 está en el 102 de nuestra FM. Que sean muy, muy felices.